con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su emisión del 16 de septiembre de 2023. Se ha resquebrajado el valor de la solidaridad y la cortesía entre los cubanos. Sobre esta interrogante promovemos el debate en esta emisión, en la que también hablaremos de la celebración en Cienfuegos de la primera Feria Internacional Expo Sur 2023. Ya estamos listos para el debate.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado desde el estudio número 1 de grabaciones de Radio Ciudad del Mar. Ya les presento a Magaly Chaviano, colega del semanario 5 de septiembre, quien está con nosotros hoy. Hoy no vamos a tener la presencia de Boris García Cuartero, quien se encuentra en estos momentos en el Hotel Pasacaballo, como parte de la celebración de la Feria Expo Sur, de la cual estaremos hablando más adelante. Reinier Segas en asuntos personales, también ha estado en cobertura deportiva. Así que los saludamos y ya les reitero, hoy Magalis y yo estaremos aquí compartiendo con ustedes con palabra propia. El saludo para Magalis.
Un saludo a la audiencia con palabra propia y trataremos de suplir la ausencia de nuestros colegas en la noche de hoy.
El saludo también para Jorge Luis Piñeiro, nuestro realizador de sonidos, que aunque está en la multibotonera, también se suma y da sus opiniones al debate de con palabra propia.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Permiso, disculpe que le interrumpa.
No, usted no molesta.
Gracias.
Por nada.
La educación nos engrandece ante la ignorancia.
La cortesía nos hace más sociables.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Se abre el debate en esta emisión comentando sobre solidaridad, cortesía, respeto. Sí, vamos a hablar de valores que, según no pocas personas y encuestas, apuntan a un resquebrajamiento en nuestra sociedad. Los tiempos difíciles nos han hecho ser menos solidarios entre los cubanos. Hemos perdido la cortesía. Vamos a escuchar el siguiente comentario de Reinier Segas, uno de nuestros panelistas que hoy no está con nosotros, pero nos dejó esta entrega, este comentario que hizo a propósito del tema. Escuchemos.
Me dispongo a abordar un ómnibus Transmetro para realizar un viaje de apenas 40 kilómetros. Como era de los últimos en la cola, solo pude alcanzar uno de los incómodos 5 asientos del final de la guagua. Ante la necesidad de transportarse, el chofer montó a varias personas de pie en el pasillo. Transcurridos unos 10 kilómetros del viaje, el ómnibus se detiene. Yo, como de costumbre, estaba revisando las redes sociales. Pasados unos segundos, el conductor grita: «Por favor, una mujer con el niño en brazos. Nadie le va a dar el asiento». Cuando levanto la vista para responder al llamado, en fracciones de segundo, el muchacho que iba a mi lado le gritó a la señora que viniera que le iba a dar su puesto. Increíble. Pasillo repleto y contados 15 hombres entre jóvenes y adultos sentados. Y nadie, pero nadie, fue capaz de ofrecer el asiento a una madre con su pequeño de casi un año en brazos. En ese momento recordé a mi vecina cuando dice: «¿A dónde vamos a parar o La Habana no aguanta más?». Y no porque esté llena de gente, sino por la indolencia de muchos y la falta de educación de otros. Es cierto que existe un resquebrajamiento en nuestra sociedad, y esos valores tan sencillos que nos inculcaron a muchos desde pequeños no forman parte de sus modales. Pero siempre, a pesar de los pesares, quedan aquellos que sin reparo acuden a ayudar al prójimo. Llegué a mi destino. Fue un viaje rápido para los tiempos que corren. Pero el hecho de marras empaña cualquier tranquilidad posible. Lamentablemente, estos son casos y cosas de mi Cuba actual. Para este espacio fue un comentario de Reinier Cejas Barrera.
Soy de la generación del por favor, el buen día, las buenas tardes, el hasta luego y las gracias. Del respeto a los mayores, de pedir permiso, de saludar con una sonrisa. De amar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Se me enseñó a tratar a la gente con amabilidad. Si eres de esta generación y te gusta cómo te educaron, comparte este mensaje.
Hablemos de solidaridad entre los cubanos. Escucharon ustedes este comentario de Reinier Cejas, y es preocupante que todavía exista esa falta de solidaridad, esa falta de educación que existe, por ejemplo, al abordar los ómnibus, dar el asiento a una embarazada, a un anciano. Y esto es preocupante, Magali. Nosotros no podemos permitir que los tiempos difíciles nos hagan poner duro los corazones.
Yo estoy muy preocupada con esta situación de la pérdida de valores, que no es solo la solidaridad, sino que son...
No es solo la solidaridad.
Valores. Y siempre me apego a una disquisición filosófica de que las crisis generan crisis. Y está probado. No es un problema solo de Cuba, es un problema global, diría yo. Los tiempos duros, y corren tiempos duros para el mundo entero, después de una... Ya mucho antes de la crisis sanitaria que hemos vivido por la pandemia de COVID-19, ya se visualizaba una crisis económica como una especie de recesión, y todo esto ha venido a concretar una gran crisis que, por supuesto, trae consigo la crisis de valores. Y hablaba Reinier de esto que pasa en una guagua. Eso lo vivo yo a diario, porque yo abordo muchos ómnibus de Pastorita a la ciudad y a muchos lugares de cuando tengo cobertura y a resolver problemas personales. Y siempre he visto ese fenómeno. Ya los hombres no se inmutan por darle el asiento a una persona mayor, no a una mujer que está en plenas condiciones, ¿no? A una mujer embarazada, a una mujer con un niño, a una persona mayor, tomarle las habas y los bolsos a la persona que viene cargada, que no puede más. Saben que en estos tiempos se carga mucho, todo lo que uno encuentra sí. Por la calle y hace falta. Y no solo son los hombres quienes tienen este problema de la solidaridad, somos todos, el género humano en general. Me destacaba este fenómeno que Reinier describe en su comentario, con toda razón. Es vergonzoso. Es vergonzoso que pasen estas cosas. Hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo ahí. A la gente le cuesta a veces hablar. Yo los lunes siempre voy al kiosco este que está en Pastorita, la parte de arriba de Pastorita, donde venden los productos por la libreta, esto del aceite, el detergente, el pollo. Y ahí llegan las personas. Es verdad que ponen un cartel que anuncia todo muy explicativo, muy claro, que dicen qué número se quedó, en qué número comienza, pero hay personas que llegan desesperadas porque van al trabajo, vienen de la bodega, van a la escuela a llevar a los niños, y qué vino, y qué número, en qué número se quedó, y hasta qué número llegará, y a la gente le cuesta trabajo decir, ahí saben la información y les cuesta trabajo decir, apuntan para el cartel. Y entonces, son muy pocas las personas que responden a las personas que van apuradas, ¿por qué no responderle? ¿Qué cuesta? Un poco de saliva nada más. Entonces, este egoísmo lo estamos viendo que va escalando y escalando y escalando y subiendo la parada. Y lo peor de todo es que hay personas que son egoístas y no se reconocen egoístas. Porque en las redes sociales usted lo ve, que ponen unas frasecitas de Paulo Coelho, muy románticas, muy melosas, que dicen que yo, que no sé qué, que amo al ser humano, que soy... Óigame, yo conozco unos cuantos ahí que no son nada solidarios, que son tremendos egoístas y sin embargo se venden. Se promocionan en las redes sociales como seres humanos con valores. Qué bueno sería que lo interiorizaran. Qué bueno sería que las redes sociales sirvieran al menos para eso, para que las personas de verdad llamen la atención y se llamen a capítulo de si son o no son egoístas, de si pueden ayudar al prójimo, si pueden ayudar a un vecino, si pueden ayudar a una persona con una java, a darle el asiento a una persona, intercambiar una medicina sin vendérsela a una persona, compartir una fruta, compartir un aguacate, compartir unos platanitos. Cosas así, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales la solidaridad es imprescindible.
Y el respeto, o sea, los valores, la buena educación, como diríamos. Yo siempre hago la pregunta y lo decíamos al inicio de este comentario, Magali. Hay razones para que si la situación económica es difícil, los tiempos han sido difíciles, para que también perdamos los valores. Yo creo que no tiene por qué asociarse una cosa con la otra. El buen ser humano, los buenos corazones, las buenas intenciones, ese ser humano que siempre hemos querido tener, no puede estar asociado a tiempos difíciles. Si lo asociamos a los tiempos difíciles es para que mantengamos esos valores. No puede ser que ahora uno se escude en que hay problemas económicos, que los tiempos son otros, para la indolencia, para la falta de respeto, para esa falta de solidaridad. Esta es una palabra que cuando uno pronuncia la palabra solidaridad, la menciona Magali, siempre las personas, cuando tú le preguntas, ¿nosotros los cubanos somos solidarios? Y las personas te dicen, bueno, somos solidarios en el exterior, porque de verdad los cubanos, bueno, están los ejemplos ahí y están las misiones solidarias de los cubanos, tanto misiones militares como las misiones en el sector de la salud. Pero cuando usted se analiza la sociedad cubana por dentro, cuando está analizando el país, la isla, usted encuentra lagunas en este tema de la solidaridad y no podemos permitir eso, que exista esa opinión de que sí, somos solidarios para el exterior, pero aquí en Cuba no. Aquí en Cuba todavía yo creo que nos falta mucho por ser solidarios.
Jorgito, y nos viene por ADN, porque el cubano, latino, pero el cubano en particular, le viene por ADN ser solidario.
Así mismo.
Fíjate que las personas que viven fuera del país y que regresan,
sí.
Siempre dicen, qué rico, aquí uno está con el vecino comparte, el vecino tú conoces al vecino. Yo vivo hace no sé cuántos años en un edificio y no conozco a mis vecinos. Sin embargo, yo te voy a poner un ejemplo, porque los periodistas tenemos vida. A veces las personas se cuestionan de que uno pone los ejemplos personales. Bueno, uno pone los ejemplos personales porque uno es un ser humano y camina por la calle. Y aunque no le guste mucho esta frase que voy a pronunciar, somos gente de a pie. Ustedes saben las dificultades que tenemos con el café en los últimos tiempos, que hace rato que no viene el café a la bodega. Ya no te puedo decir ni cuándo fue la última vez que vino un café, yo he perdido la noción de ese asunto. Sin embargo, nosotros hemos creado ahí, entre unos cuantos vecinos, una solidaridad con el café. ¿Tienes café? Me dijo Teresa, mi vecina. ¿Tienes café? Los otros días, porque ella sabe que cuando yo no tengo café, me pongo que se me olvida hasta el nombre. Y le dije, sí, tengo café, gracias. Ah, porque no, yo te voy a dar un poquito. Después entonces le di a mi vecino, ¿han tomado café hoy? No, no hemos tomado café hoy. Le di una coladita, dame acá el gorrito de la cafetera, te lo voy a llenar, que yo tengo. Y le llené el gorrito de la cafetera. Eso es ser solidario.
Es claro.
Las personas saben que el café es una sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central y cuando usted amanece sin café.
No, ese buchito de la mañana.
Por favor. Entonces yo me refiero a solidaridad, ese tipo de solidaridad entre colegas, entre compañeros de trabajo, entre los padres de una escuela, entre los vecinos, en la calle, incluso con las personas que no conocemos. Ya lo decías tú, las reglas de urbanidad, la cívica, comportarnos cívicamente, que no con la violencia que hay en la calle. Yo voy a poner un ejemplo, otro ejemplo más. Ayer yo abordaba un ómnibus en la parada que está ahí en la calle Colón y Prado.
Sí.
Que es la penúltima parada, porque después están los amarillos, para acá, para allá, para la zona de Pastorita. Y había un sol, había mucho sol, eran las 3 de la tarde, 3 y un poquito, había un sol fuerte. Y para una guagua. Pero delante de mí se estaba montando una persona mayor. Bueno, la persona que venía detrás de mí, que era una joven, no muy joven, de unos 30 y pico de años, me ha empujado literalmente contra la persona mayor. Y cuando le digo, por favor, me dice, es que hay mucho sol. Le digo, pero usted no está mirando que hay una persona mayor delante de mí. Y se quedó callada, no dijo nada. Pudo haber dicho, disculpe. Qué bonito hubiese sido que hubiese dicho, ay, disculpe.
Claro.
No, ella está cogiendo sol, pero yo no puedo provocarle un accidente a la persona mayor que va delante de mí, que caiga en la guagua. Una persona mayor con facilidad se fractura los huesos. Entonces, cosas como esta, usted está cogiendo sol, pero usted tiene que mirar adelante, usted tiene que mirar a los lados, usted tiene que mirar hacia atrás. Y quizás estas cosas, esto que decimos aquí, estas reflexiones que hacemos aquí en este programa, no todos caen en saco roto, porque tenemos bastante retroalimentación. Tenemos bastante retroalimentación, hay muchas personas que escuchan el programa. Y ojalá las personas que escuchen el programa, aunque sean personas mayores, se lo inculquen a los hijos, se lo inculquen a los nietos, porque lo que usted todos los días repite, lo que usted hace, lo que las personas en su familia ven, eso prende.
Este tema de la solidaridad de los cubanos atrae y esa unidad de los cubanos. Por ejemplo, un extranjero viene aquí y ve si ha estado en otras naciones, otros lugares, cuando viene a Cuba, dice, pero ustedes son muy unidos, yo los veo a ustedes que son muy solidarios. Y nos ha pasado, Magali, a mí me ha pasado que he estado en los países que he podido visitar como parte de la labor periodística. Me pasó una vez que un señor, un anciano, se cae en la acera y yo voy a recogerlo y alguien me dice, no, ni se te ocurra tocarlo. O sea, uno ve estas cosas que suceden en otros países y como que las personas ven que el cubano enseguida es solidario, va a ayudarlo, a socorrer a esa persona. Sin embargo, eso no se ve en otras naciones. Pero esos gestos nosotros en la vida cotidiana los cubanos tenemos que promoverlo, seguirlo promoviendo. Y sobre todo esa decencia, esa cortesía. La familia es importante. Nosotros no podemos inculcarle al niño que si no te dieron el asiento en la guagua, no se lo dé tú tampoco. Eso no puede ser una opinión de una familia, de un padre, de una madre o a un hijo. Porque lo hemos escuchado. Como dice la sed de venganza esa. Ah, no te lo dieron a ti el asiento, no se lo dé tampoco. Eso no puede ser la opinión. Y ya Magali tocaba la palabra familia porque cada vez que abordamos temas de la sociedad cubana, que abordamos temas que tienen que ver con la vida del cubano, está la familia presente, Magali. Es importante la labor de la familia, el papel de la familia.
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y los valores se forman allí. Se recalcan en la escuela, se refuerzan en la escuela. Las asignaturas de cívica hay que enfocarlas un poco más en las escuelas hacia esto, hacia lo cívico, hacia los valores, hacia los saludos, hacia la cortesía, hacia el respeto a los mayores, hacia el respeto hacia las personas en general, porque todas las personas, no solo las personas mayores, todas las personas merecemos respeto. Y entonces yo creo que la escuela también puede hacer mucho, pero la familia forma. Si usted enseña a su hijo a gritar y a pedir las cosas gritando y a armar perreta y a no respetar a sus congéneres, usted no aspire a que en la escuela su hijo después cuando lo van a reformar y lo van a convertir en un ser cívico, ¿no? Las personas, los muchachos se forman en la casa. Y cuando usted forma bien, usted está formando para el futuro. Usted está formando un hijo que se comporte bien, un adolescente que se comporte bien con sus compañeros, que no le haga bullying a sus compañeros. Usted está formando un joven con valores, un estudiante universitario, un obrero, un soldador, un mecánico, un albañil, una manicuri, lo que sea, porque todos los oficios en la sociedad son importantes, con respeto, que sepa ganarse su dinero honradamente, que salude. Usted está formando un buen esposo, una buena esposa, un buen vecino. Y entonces todo eso contribuye a que la sociedad sea una sociedad en la que estos valores imperen y sea más cómoda vivir, no con esta violencia con la que estamos viviendo, que las personas lo que hacen es gritarse, decirse malas palabras, de un edificio a otro se gritan, que a veces uno se asusta, porque yo que vivo en un reparto de edificios, usted siente que hay una gritería y parece que pasó algo y se asoma y es simplemente que un vecino está llamando a otro o la mamá está llamando al hijo, o el hijo está llamando a la mamá, o no sé, cosas así que no deberían pasar.
Vamos a ir hablando sobre este tema, sobre egoísmo, y vamos a sumar otras voces al debate, o otra voz al debate, la del profesor Manuel Calviño. Vamos a hablar sobre comportamiento egoísta, porque en situaciones de crisis son especialmente dadas para hacer emerger lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Algunos sienten que deben resolver su problema al costo que sea, y los demás que se las arreglen. Es una puerta abierta a los egoístas, pero también al comportamiento egoísta. Reitero, vamos a escuchar, vamos a sumar al profesor Manuel Calviño al debate.
Estoy seguro que nos hemos tropezado más de una ocasión con el egoísmo. Y digo tropezar porque siempre tiene un efecto nocivo, siempre produce malestar, siempre produce un daño, porque esa es una de las peculiaridades del egoísmo. Siempre trae consigo efectos nocivos sobre los demás, ¿sí? Y nosotros podemos identificar con bastante claridad a la persona egoísta, en lo que llamamos el egoísta, ¿verdad? Esa persona que está centrada única y exclusivamente en su beneficio personal, en su ganancia. Da lo mismo cuál es la circunstancia. Puede ser una situación adecuada, inadecuada, puede ser buena, puede ser mala, puede ser tensa, puede ser suave, no importa la situación, él siempre va a perseguir su beneficio personal al costo que sea, su ganancia personal, porque él funciona con el principio de yo y los demás. los demás que se las arreglen. En todo caso, los demás no somos mucho más que un instrumento del logro de sus beneficios individuales y personales. No existe para el egoísta el bien común, no existe el bien de todas y de todos. Pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que no necesariamente hay que ser egoísta para comportarse egoístamente. Y esto nos convoca entonces a un análisis, a una mirada autocrítica de todos. Y efectivamente, en determinadas condiciones, en determinadas situaciones, hay una invitación a optar por el comportamiento egoísta. Hay una invitación a optar por ese comportamiento que solo evalúa el interés personal, que solo evalúa la situación personal, que solo evalúa las necesidades personales. Y claro, tiene el inconveniente que, como no nos percibimos como personas egoístas, podemos decir, como no somos egoístas, pues ese comportamiento egoísta aparece así como que tranquilamente, sin que nos llame a preocupación. Pero debería preocuparnos, y mucho. Porque imagínense ustedes, si todas las personas que no somos egoístas empezamos a producir, por las condiciones, comportamientos egoístas, podemos llegar a un lugar bien desagradable. Y ese comportamiento egoísta se esconde con muchas argumentaciones y justificaciones, ¿no? El otro día yo estaba, me acerco a un carretillero a comprar limones. Y una persona delante de mí, pues, le pregunta: ¿a cómo está la libra de limón? Y aquel le dice: a 170 pesos, señora. Ella dijo: 170 pesos por tres limones, me parece un abuso, me parece que estás haciendo, la verdad, algo muy malo. Y el carretillero le respondió: imagínense, señora, yo quisiera vender a otro precio, pero la situación está muy dura, la situación está muy difícil. Y ella, sin perder un segundo, le dijo: ¿y qué usted cree? ¿Que la situación está difícil solo para usted? ¿Que la situación no está difícil para la inmensa mayoría de las personas? Entonces, justamente, la convocatoria que le hizo fue: no pienses solo en ti. Vamos a compartir las dificultades, vamos a compartir los retos de la situación, pero si tú no los compartes y quieres tú solo hacerte cargo de los beneficios y hacerme cargo a mí solo de los costos, entonces vamos por un mal camino. Porque en la división costo-beneficio entre las personas, si el beneficiado es uno y el que asume los costos es el otro, estamos ante un típico comportamiento egoísta. Y efectivamente, a veces se esconden detrás de situaciones y variables que pueden ser comprensibles. Alguien decía: no, es que los precios de los productos han subido y por lo tanto el precio de lo que yo ofrezco al público tengo que subirlo también. Sí, pero bueno, a ver, por suerte, el precio del teléfono no ha subido, ¿verdad? El precio del combustible no ha subido. ¿Por qué tengo que pagar yo un plus por encima de lo que se pagaba antes por un servicio que supone la utilización de cosas cuyos costos no han subido? Respuesta: es que la vida está muy cara. Vuelvo otra vez con lo que aquella compañera le dijo al carretillero: la vida está muy cara para todos. El tema de la inflación abarca todos los segmentos de la sociedad, y lo que no podemos permitir, lo que no debe suceder, es que un segmento de la población cada vez más resuelva sus problemas y punto. Un segmento, por cierto, minoritario, y un segmento mayoritario seamos los contribuyentes a que ese segmento minoritario mejore, esté bien, a costa de su egoísmo y al costo de nuestro sacrificio.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
una opinión respetada de Manuel Calviño, profesor, psicólogo, sobre el tema, que se suma al debate, y aquí hablaba del egoísmo. Interesante lo que contaba Magali Calviño sobre lo que sucedió con un carretillero, como diciendo, bueno, si los precios están altos y mis problemas para solucionarlo también me cuestan, yo también te voy a cobrar bien alto.
Qué difícil sería ser carretillero y tratar de venderle a una persona mayor, adulta, que un adulto mayor que tiene una exigua chequera.
O a un médico.
O a un médico o a un maestro.
Que te salva la vida.
Una libra de limón en 170 pesos y que la libra sean tres limoncitos. Yo sinceramente no podría ser carretillera. Sinceramente no podría. No tengo corazón para eso.
Yo no
corazón
soy,
ni estómago.
Y ni fuera tampoco chofer de un auto particular que trabaja fuera de los hospitales cobrándole un dinero a un paciente que acaba de salir de un hospital, cobrarle un dinero. Yo vi el otro día llegar a un cuerpo de guardia a una anciana con su familia y enseguida el chofer de la moto pidiéndole el dinero, ¿cuánto es? Caramba, una anciana que se veía que venía en situaciones difíciles. ¿Cómo usted va a hacer eso? Me parece que yo tampoco fuera de esta lista de choferes que manejan cerca del hospital.
Yo estuve en el hospital ayer y por encima de la cerca, esta rampa que uno sube cuando va para la sala y esto, ¿sabes que hay una cerca que divide
sí.
urgencia de esta zona? Había uno encaramado en la cerca, gritando taxi, venía una familia con un niño recién nacido, parece que recién nacido, que ya le habían dado el alta, y gritando, encaramado en la cerca, en una malísima actitud, gritando taxi. Y la señora, parece que era la abuela del niño que lo traía cargado, le dijo, no, muchas gracias. O sea, ella fue educada.
Sí.
Encaramado en la cerca. Es muy difícil. Y el egoísmo, tal como decía Calviño, que es un maestro de este tipo de comentarios, eso es un podcast, me decía.
Sí.
Brillante, porque no es solo personas que son egoístas, que uno conoce que son personas egoístas, sino el egoísmo que se ve en personas que no lo son, o sea, comportamientos egoístas en la sociedad, producto de todo esto que te decíamos, y esto de lo mío primero, y el yo primero, y no sé, eso es muy feo, y ya te decía al principio, comencé diciendo que estaba muy preocupada, y continúo estando muy preocupada, no solo por la situación económica y social de nuestro país, sino por la situación de los valores y el comportamiento humano de las personas. Estoy muy preocupada.
Y es que la familia, reitero, la familia, la escuela, los centros de trabajo, todos los medios de comunicación también tenemos que abordar el tema. Y yo creo que hasta las vallas. Alguien me decía el otro día, iba por la carretera y me decía un funcionario político, me decía, ¿qué te parece esta valla? Yo le decía, yo lo hubiera cambiado por una valla que hablara de valores. Nosotros tenemos que lograr fomentar también en nuestra propaganda de calle, nuestra propaganda de papeles, lograr también contribuir más a fomentar valores. Yo creo que se puede también trabajar la campaña política, la propaganda política, pero tenemos también que buscar esa arista visible hasta en las carreteras, en nuestras vallas que ubicamos, hablar de valores. Tenemos que seguir incentivando esos comportamientos favorables en nuestra sociedad. Y el ejemplo que ponía Calviño del carretillero con el salario, nosotros no podemos ser ciegos, no podemos trabajar, vivir con esquemas, que si a mí me cobró, alguien me cobró tanto, yo también se lo voy a cobrar y me la voy a desquitar, porque nosotros, yo decía como que la palabra, la venganza, ¿no? De que tú me cobras tanto y después yo me la desquito contigo y te cobro también alto. Nosotros no podemos permitir eso. Y ponía el ejemplo de los choferes de privados que trabajan cerca de hospitales. No puede ser, como usted tiene que tener una mentalidad también, esa parte humana de su corazón, decir, pero como yo le voy a cobrar a un niño recién salido del hospital pediátrico, le voy a cobrar un salario, un peaje alto, o el traslado con un precio muy alto. Yo creo que tenemos que evitar esas cosas. No nos puede cegar el dinero, no puede cegarnos el dinero, no puede cegarnos ese egoísmo y esa manera de desquite, ¿no? De que si todo está alto, yo también voy a cobrar alto, Magali.
Esto de los precios tiene tela por donde cortar. Esto, así no van a bajar nunca los precios, así no vamos a lograr que baje la inflación, independientemente de que eso tenga un componente económico, ¿no? Pero es imposible.
Claro.
Es imposible que usted cobre, que usted se desquite con el otro, porque... Y entonces hay servicios como decía el trabajo, hay servicios que no se cobran, que no han subido de precio y sin embargo más se mantienen altos. Y lo de la señalética, tiene razón, hay que aumentar más, sí, la señalética social,
sí,
y de, claro, valores. De valores. Poner una señalética de alguien dándole la mano a un viejito para cruzar la calle, de alguien agradeciendo, de alguien, no sé, para que eso es visual, para que la gente, las personas, entronicen esos conceptos y lo tengan y se los recuerde constantemente. Menos propaganda política y un poco más de señalética social, que la necesita la población.
Yo un día estaba conversando con un directivo de ómnibus aquí en la provincia y me decía, ¿qué te parece esto que pusimos aquí en este salón de espera? Le dije, yo hubiera preferido poner una guagua con un chofer agradeciéndole a los pasajeros, gracias, en vez de un cartel que al final te lo encuentras donde quiera, que es un cartel político. Pero tenemos que buscar esa, lo que dice Magali, lo que decía también yo, esa señalética que nos ayude a ser mejores ciudadanos, Magali.
¿Te imaginas en los ómnibus poner un cartel que diga, ceda su asiento a las mujeres?
¡Qué lindo, qué bueno!
Ceda, por favor, sea un hombre cívico y así ceda el mismo asiento a quienes lo necesitan.
Así mismo, eso, o sea, hay que lograrlo. Sobre cómo aspirar a una sociedad más solidaria y menos egoísta a pesar de los tiempos difíciles, comentamos hoy con Palabra Propia.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Permiso, disculpe que le interrumpa.
No, usted no molesta.
Gracias.
Por nada.
La educación nos engrandece ante la ignorancia.
La cortesía nos hace más sociables.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 59996073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompaña la colega Magali Chaviano de la editora 5 de Septiembre. Y es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Manuel Águila nos reporta la sintonía en la ciudad de Cienfuegos. Lauren García nos sigue en Palmira y Javier Izquierdo nos sintoniza en Palmira. Gracias a José Andrés Quesada, Ramón Medina y Clara Matamoros por sus opiniones sobre el tema que abordamos en la pasada emisión, relacionado con las cuidadoras y la atención a los ancianos. Nos alegra que les haya gustado la manera en que lo debatimos. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Primera Feria Internacional Exposur 2023, del 14 al 17 de septiembre, en la ciudad de Cienfuegos. La Perla del Sur, en virtud del certamen, se convertirá en sede de una plataforma multisectorial donde convergerán la empresa estatal socialista, proyectos de desarrollo local, los nuevos actores de la economía cubana y trabajadores por cuenta propia y países invitados para la búsqueda de oportunidades de negocios. El evento comercial tiene en cuenta el desarrollo del territorio a partir de la estrategia del país y pretende visualizar a los nuevos actores económicos, así como fortalecer el encadenamiento productivo con el resto del empresariado local. Feria Internacional Exposur 2023, del 14 al 17 de septiembre en Cienfuegos.
Y nos adentramos en la actualidad provincial, pues esta semana el Hotel Pasacaballo acoge la primera Feria Internacional Exposur 2023, evento que pudiera marcar un despegue para el fomento de inversiones y de rubros exportables en Cienfuegos. Sobre el tema conversamos con Yuri Quevedo, director de la Inmobiliaria del Turismo, acerca de las inversiones ejecutadas en el Hotel Pasacaballo, sede del evento.
Debemos informar que la Inmobiliaria del Turismo en Cifuegos, de cara a la Expoferia Exposur, ha intervenido en varios objetos de obra en el Hotel Pasacaballo, más de 7 objetos de obra, y realmente de cara a la Expoferia tuvimos intervenciones importantes en la cocina, una inversión capital de prácticamente de sustitución de todos los equipamientos gastronómicos, del sistema de ventilación, extracción y los elementos, sistemas eléctricos de la cocina, que estaban muy deteriorados por la empresa Maquimotor Centro y Occidente de La Habana. Realmente se ha hecho un trabajo de conjunto, la Inmobiliaria del Turismo, la cadena hotelera Isla Azul y todos los constructores que intervinieron en ese proceso inversionista, Tecnotour de la empresa de la OZ de Servitur y Emprestur Cienfuegos, de conjunto con Emprestur Tecnológico Habana, con el rescate de todos los sistemas tecnológicos de la cocina. Hubo intervenciones grandemente en el restaurante, en toda la ampliación que se hizo a partir del flujo que hubo que lograr en la cocina y en todas las áreas exteriores del hotel. Y lo más importante que vamos a desarrollar y vamos a promover para la feria es el nuevo producto turístico del muelle, que prácticamente ha estado en desuso varios años en el hotel, y ya hemos logrado el rescate de ese muelle importante para lograr una conexión entre todos los muelles que tienen las instalaciones turísticas del territorio de cara a la Bahía de Cienfuegos. Además, trabajamos en las áreas expositivas centrales donde van a estar ubicados los stands de la feria, y además también en la zona de piscina, unos ranchones de guano donde se va a presentar un producto turístico como parte de la feria de la parte del campesino, que realmente comidas criollas que se van a desarrollar en esa área, y después van a quedar como áreas exteriores de la piscina, que son ranchones de guano. Ha sido un trabajo muy de conjunto entre todos los inversionistas y constructores del territorio, a partir de las limitaciones y recursos que tenemos en el país, pero buscando alternativas innovadoras, buscamos soluciones con recursos existentes en el país, y se han integrado todas las fuerzas del territorio y el gobierno, el partido, el Mintur, el apoyo grande que nos ha dado a estos objetos de obra, que ha sido prácticamente una hazaña o una proeza laboral que han tenido los constructores e inversionistas para lograr lo que hoy realmente logramos en el día del 5 de septiembre, más de 7 de 8 horas inaugurados en el Hotel Pasacaballo.
Un empeño de la inmobiliaria que no es solo para el presente, es, como tú decías, para el futuro también de la industria turística en la provincia.
Así mismo, ahora tenemos que lograr que todo el personal que va a explotar la instalación esté capacitado, porque realmente vamos a montar sistemas en la cocina que se necesita, ya después darle un sistema de mantenimiento, un sistema de explotación que merita la pena seguirlo manteniendo, por partir de que hemos hecho una inversión en esa zona de más de 100 millones de pesos en moneda nacional, que realmente ha rescatado esa instalación hotelera, que prácticamente es la instalación del pueblo cienfueguero.
¿Vale la pena hacer una feria de este tipo en Cienfuegos? ¿Necesitaba Cienfuegos esta feria? ¿Cuán importante puede ser?
Es una feria de mayor importancia para el territorio, porque es donde vamos a promover el desarrollo turístico de Cienfuegos a futuro, y realmente nos estamos proponiendo grandes intenciones para el sector del turismo en Cienfuegos en cuanto a las inversiones, en cuanto a desarrollar nuevos productos turísticos y defendiendo el patrimonio de la ciudad, que realmente, y el rescate de nuestra bahía cienfueguera, que prácticamente es un lugar donde podemos promocionar al turismo de bahía, de naturaleza, también en la zona de la montaña, de producto de la Marina Marlin, que realmente debe integrarse a esa zona, que realmente Cienfuegos lo debe rescatar para poder vender al turismo internacional algo que necesitamos el pueblo de Cienfuegos.
La inmobiliaria no solo se ha concentrado en el Hotel Pasacaballo, porque conocemos también de lo que se ha hecho en el Hotel Rancho Luna, de obras que se han hecho también en Punta La Cueva, o sea, y también lo que se prevé para el emblemático Hotel El Agua. O sea, es una inversión. También en la ciudad de Cienfuegos se realizan inversiones. ¿Dónde se concentra este trabajo hoy?
Hoy nos vamos a concentrar, ya después de Poferia, en la zona de La Punta, que tenemos ahí el Hostal de La Punta, que realmente tenemos 19 habitaciones prácticamente casi listas, y tenemos un empuje, un empeño para el mes de diciembre lograr terminar ese hostal. Y el inicio del Hotel Agua, que va a ser el hotel, la inversión más emblemática que vamos a tener del sector del turismo en el territorio, donde va a convertirse esa inversión en el primer hotel más king size de Ameliá en Cienfuegos.
Escucharon ustedes al director de la Inmobiliaria del Turismo hablando de Exposur 2023, la trascendencia de este evento, lo que se ha hecho en el Hotel Pasacaballo para esta celebración muy importante, esta inversión Magalis en el Hotel Pasacaballo. Lo necesitaba este hotel insignia de la provincia de Cienfuegos, inaugurado por Fidel, y un hotel que ha vestido sus mejores galas durante estos días, del pasado jueves, con este evento, la Feria Internacional Exposur 2023, y como decía en la presentación, Ojalá, ojalá nos traiga muy buenas noticias para inversiones en Cienfuegos, una de las provincias con mayor desarrollo económico del país, también de rubros exportables y del turismo, que necesitamos reanimar más el turismo en la provincia de Cienfuegos. Se lo preguntaba a Yuri en esta intervención y de lo que, bueno, incluso ellos dieron una conferencia sobre el tema el pasado jueves durante Exposur.
La feria transcurre con éxito. No podemos vaticinar todavía negocios porque se están concertando allí negocios. Hemos estado por allá y hemos visto que transcurre con éxito. Cienfuegos está promocionando sus productos y uno de los principales productos que expone allí, que promociona, es el turismo. Todos conocemos que el turismo no ha sido un fuerte renglón en Cienfuegos, que siempre se ha sobresalido como una ciudad industrial, pero y el turismo ha sido más bien de paso. Sin embargo, Cienfuegos está promocionando el turismo patrimonial, los hostales, o sea, estos pequeños lugares donde los turistas se sienten a gusto y pueden pasear por la ciudad, una ciudad cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Y yo creo que esta inversión que se hizo en el Hotel Pasacaballo era muy necesaria. Ya Pasacaballo necesitaba un buen remiendo. Este remiendo no ha sido un remiendo, ha sido una, ya lo decía Yuri en sus palabras, inversionista de turismo y una persona conocedora, lleva muchos años en la actividad. Y la reparación que se hizo en la cocina es una reparación capital total, para ahorrar recursos energéticos también ahí a la hora de cocer los alimentos y de presentar alimentos con calidad, con higiene. Se hicieron unos ranchones en la piscina que están muy buenos, muy cómodos. Estos ranchones van a quedar después para las personas que van a ir, por ejemplo, los pasadías, van a tener más sombra, van a tener más comodidad, más confort. Los pasillos también fueron reparados, las áreas de las calles aledañas.
El muelle
que ha quedado precioso.
Precioso.
El muelle quedó precioso, que ya necesitaba, hacía mucho. Ahí había un aromal que usted no podía ver ni el canal de entrada a la bahía. Y eso es importante tener esa vista, porque es que Pasacaballo es la llave, sí, que abre la entrada del canal de la bahía. Frente está el castillo de Jagua y al otro lado está Pasacaballo. Es un guardián allí de la entrada de la ciudad. Era inaudito que no se viera el mar allí, prácticamente no se veía desde el primer piso porque lo tapaba. El muelle quedó precioso. Y toda esta inversión se agradece porque después queda para los cienfuegueros, después queda para promocionar el turismo y que vengan turistas, que paguen, que haya dinero, que haya oficio para los trabajadores del Hotel Pasacaballo, que la mayoría son de allí, de los lugares circundantes. Y la feria tendremos que esperar que culmine para entonces hablar un poco más de todo lo que se ha logrado ahí, pero transcurre con éxito, organizada. Y los medios de comunicación han estado ofreciendo detalles sobre todo lo que está pasando allí, entrevistas, informaciones.
Es una feria, Magali, que ha coincidido lamentablemente también con la cumbre en La Habana del grupo de los 77, una cumbre que atrae por supuesto la atención de las autoridades gubernamentales, ministeriales.
Yo diría que no es lamentable, yo diría que se aprovecha el filón.
Ah, sí.
En comunicación y en periodismo se aprovecha el filón.
Sí,
¿por qué? Porque los ojos de muchas partes del mundo están sobre Cuba.
Sí.
¿Qué está pasando en la cumbre de los 77 más China?
Y ahí usted aprovecha.
Y usted aprovecha y pone esa información, ubica esa información, y los buscadores a buscar Cuba, los buscadores están con Cuba, buscando Cuba, ¿qué está pasando? Van a estar muchos presidentes en Cuba, ¿entiendes? Se está hablando de la situación económica mundial y de la situación política mundial. Y entonces aprovecha Cienfuegos con su feria y se mete ahí en esos buscadores y quién sabe si de estas delegaciones que vienen a la alguna se haya aproximado a la feria, se haya interesado.
Claro, eso es importante. Yo creo que la feria, como decía Magali, ahora pueden surgir contratos, asociaciones, cartas de intenciones, de negocios, pero ya esta posibilidad, esta visibilidad de los productos de las empresas cienfuegueras y empresas de otras provincias y empresas extranjeras también que están presentes en la feria, ya es un paso muy positivo. Y ojalá se mantenga esta feria. Creo que dentro de dos años será la próxima feria Exposur 2023. Pero esta posibilidad de visibilidad, esta posibilidad de que saber que existo, ¿no? Lo que no se promociona no se vende. Eso es una clave en el mundo de la publicidad. Y hay que promocionar. Es un reto también a partir de ahora para las empresas Cienfogueras buscar más promoción. A partir de esta feria, aprovechar esos espacios de promoción más y seguir promocionando, buscar los espacios donde se puedan promocionar. A lo mejor un empresario extranjero pasó por su stand, conversó, pero el amor dijo, bueno, hay que esperar, es lo que dice Mali, hay que esperar todavía también que pueden surgir otros proyectos posteriores después de esta feria, pero la intención de convocar esta feria es muy positiva. Ahora, Magali, yo veo en el celular de Magali el tema de la fiesta de los amigos del mar, algo que también viene muy bien por estos días, Magali.
Sí, como no, desde el viernes se viene celebrando Festimar, que es un evento acostumbrado a Cienfuegos que ya se celebra cuando se puede, pero es muy oportuno. Ahí en nuestro sitio web hay un trabajo de mi colega Roberto Alfonso Lara, que estuvo en la conferencia de prensa de Festimar y habla sobre Festimar y más bien comenta sobre cómo las olas de la Feria Internacional de Exposur han arrastrado consigo la celebración de uno de los eventos culturales y deportivos que mejor redime ese matrimonio de la ciudad de Cienfuegos con la Bahía de Jagua. Ustedes saben que Cienfuegos, la cienfuegueridad es marinera, la cienfuegueridad huele a mar, y es importante que se aprovechen los recursos, este recurso de la bahía, en recrearnos, yo diría que aprovecharlo un poco más también haciéndolo navegable, pero bueno, esa es una deuda que tenemos, sí, pendiente. No vamos a hablar de eso ahora. En todas las zonas aledañas a la plaza de la ciudad, todos los muros del Malecón, Punta Gorda, están acogiendo esta feria de los amigos del mar. Ahí el director artístico de este evento es Rolly Martínez Barén, que siempre es un cienfueguero que siempre trata de imprimirle a este evento toda la cienfueguería que lleva y todo la buen gusto que lleva.
Claro.
Vi que también había algunas quejas de que no, al final no sé si hubo congas o no. Este evento siempre trae congas consigo que vienen por la ciudad y la gente la sigue por la ciudad, las calles de la ciudad, estas calles aledañas a la zona esta del Malecón. No sé por fin si hubo conga o no, porque vi que Rolly estaba reclamando que sin conga no era lo mismo. Y entonces, o sea, este evento es un capítulo de este evento de la Bolsa Comercial Sureña, que está coordinado, este evento de festival está coordinado con cultura y con deportes en la provincia. O sea, ahí va a haber deportes náuticos, eventos culturales, donde las personas podrán acercarse y sentir la proximidad del mar y recrearse con el mar, como es el sueño y el gusto de todos los cienfuegueros, y que tiene que ver con este evento de Exposur, que esperamos se repita, que sea cíclico, y le traiga a Cienfuegos negocios y le traiga oportunidades a los cienfuegueros y a Cuba en general, que mucho lo necesitamos.
Esta fiesta de los amigos del mar, como dice Magali, que el mar nos convoque a los cienfuegueros, que sea el mar ese malecón el que nos una, el que sea el principal centro de atracción de los cienfuegueros, que haya vida en ese malecón. Y como decía Magali, qué lindo, a mí me encanta ver el malecón con regata, cuando yo veo a los jóvenes entrenando con sus remos, con el kayak, a mí me da mucha alegría porque veo que se le da esa vida a nuestra bahía, esa bahía tranquila. Bahía que ha sido hasta sede de eventos como los Juegos Centroamericanos y el Caribe, uno de los Juegos Centroamericanos y el Caribe que se celebraron en Cuba. O sea, es una pista acuática por excelencia en el país, y hacerla más navegable, hacerla que tenga más vida, y ojalá esta fiesta de los amigos del mar también se repita mal como Exposur.
Los cienfuegueros soñamos como Muñiz en ver camaroneros en el litoral encendiendo luceros.
Así
y la Festimar ha convocado a las embarcaciones pesqueras, se ha visto las embarcaciones pesqueras, se ha visto una bahía pródiga en embarcaciones, las embarcaciones pesqueras, otro tipo de embarcaciones, y por supuesto Exposur es una oportunidad, es una gran oportunidad, y eso nunca lo podremos soslayar. Yo los invito a que visiten los sitios web de los sitios institucionales y no institucionales, del gobierno también hay sitios web, ahí ha habido una información constante de todo lo que ha estado pasando en la feria. Los invito a que abunden, ya mañana, ya el domingo termina la feria, aunque este programa se retransmite los domingos, o sea, los que lo escuchen el domingo, ese día terminará la feria, y entonces en los días siguientes ya conoceremos todos los negocios que se han concertado allí, y todo lo que se ha logrado con esta feria, lo que se han propuesto la Cámara de Comercio en Cienfuegos y el gobierno, que son quienes quienes convocan a este evento.
En el próximo programa estaremos debatiendo también sobre Exposur, por supuesto. El suceso de la semana en Cienfuegos, Exposur 2023, en el panel de Con Palabra Propia.
Primera Feria Internacional Exposur 2023, del 14 al 17 de septiembre, en la ciudad de Cienfuegos. Esta cita constituirá un espacio propicio para el desarrollo de eventos teóricos, lanzamiento de bienes y servicios, encuentros empresariales, asesoramiento jurídico y comerciales por parte de las entidades competentes, entre otras actividades. El certamen ratificará a Cienfuegos como una de las plazas comerciales más importantes del país, conocida por su relevante historia, cultura y potencial económico. Feria Internacional Exposur 2023, del 14 al 17 de septiembre en Cienfuegos. Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Vamos al acontecer cultural en Cienfuegos. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba se encamina hacia su décimo congreso. En Cienfuegos crearon la comisión organizadora y se debatieron asuntos medulares en el trabajo de la organización y del sector cultural en la provincia. Magali fue una de las periodistas que estuvo en esta reunión, en este encuentro, para hablar del próximo Congreso de la Unidad. ¿Cuáles han sido los trascendidos de este encuentro, Magalis? Nuevamente, temas importantes para la cultura, para la organización de los artistas cubanos.
A pesar de que fue un sábado y no me gustan las coberturas de los sábados, me sentí muy, muy a gusto allí porque compartí siempre con amigos creadores y personalidades de la cultura, es muy placentero. Y de verdad que ese día, la creación de la comisión, la presentación de la comisión organizadora al Congreso de la UNIAC, al décimo Congreso de la UNIAC, que tendrá lugar en junio próximo, fue una mera formalidad. Yo diría que ese era el propósito, ¿no? Pero lo mejor fue el debate que se suscitó allí en torno a la cultura y en torno al papel de la UNIAC. Porque es que a veces las personas confunden, incluso los creadores confunden, a la UNIAC con una institución cultural. Y ya lo decía Magda Recic, vicepresidenta de la UNIAC, colega nuestra, a quien admiro mucho, que la UNIAC, incluso ese es el título de mi información, la UNIAC no es institución cultural, sino organización de pensamiento y creación. Y llamaba la atención allí de lo importante que resulta, lo decíamos Lote Rivas, presidente de la UNIAC, que este tiene que ser un congreso bien fructífero, un congreso donde no medien los formalismos, los consignismos, la retórica, sino un congreso donde se den ideas, donde se haga sugerencias, donde los creadores piensen cómo de verdad desarrollar la cultura como fenómeno. Es importantísima la cultura en un país, la cultura siempre se mueve sobre la cuerda floja, y la cultura es patria, la cultura es idiosincrasia, es sociedad. Y sin embargo, allí hubo algunos planteamientos que tuvieron que ver con la crítica de teatro, recuperar los eventos de la crítica de teatro, que es muy importante, tener esa retroalimentación, la crítica es muy importante, saber por dónde va el teatro. Se habló también de la Bárbara Lamy, que es la directora del Conjunto Folclórico de Cienfuegos, que por cierto cumple 24 años pronto de creado. Habló de lo difícil que está haciendo tener a estudiantes recién graduados de las escuelas de arte, graduados de danza, a traerlos hacia la compañía, y porque los están enviando, ellos están deseosos de culminar su servicio social, y al culminar su servicio social se van hacia otros sectores más prósperos de la sociedad, por ejemplo el turismo en Los Cayos, ahí bailan en una compañía de danza allí que amenizan el turismo y ganan mucho más de lo que van a ganar en una compañía de danza folclórica. Y entonces estos muchachos los están enviando a cumplir su servicio social hacia las instituciones docentes, hacia la Escuela de Arte, la Escuela de Instructores de Arte, que todavía existe también, ahí estudian instructores de arte. Pero entonces hay un dilema, no tienen profesores y no hay bailarines en las compañías, y entonces llamó la atención sobre ese fenómeno que yo creo que es muy productivo. Ahí estaban también las instituciones culturales, estaba el gobierno, estaba la secretaria del partido como respaldo a la cultura, porque la cultura, si no tiene ese respaldo de gobierno, por supuesto que no. Ya lo decía Ismael,
el de teatro,
Ismael Llanes, teatrista y actor del grupo de Teatros Cambray, y premio,
teatro
premio
de, los elementos.
De Teatro de los Elementos. Ya tengo Teatro Cambray en el casete, en el disco duro. Teatro de los Elementos, además Premio Nacional de Cultura Comunitaria Ismael, y lo decía, que está aprobado que ese maridaje que debe existir entre las instituciones culturales y el gobierno, porque hay temas de cultura que sin una solución de gobierno, por supuesto, no se pueden realizar. También habló Cañellas, el director de escritor y director del Teatro Tomás Terry. Hubo un interesante debate de Vladimir Rodríguez, artista de las artes visuales, de lo importante que sería que la UNIAD los ayudara a estos artistas a la comercialización de sus obras, porque tienen que comprar materiales que son muy caros. Ahora se abrieron los talleres estos que están por el Muelle Real, y hay Cienfuegos resalta por la creación de, la, de las artes visuales, y ahí mismo se suscitó el debate si la UNIAD era o no, debía o no comercializar, porque la UNIAD no es una institución cultural. Quienes comercializan deben ser las instituciones culturales, porque esta comercialización después puede encontrar caminos erróneos cuando no están creados los mecanismos jurídicos y económicos para encauzar esta comercialización. Yo creo que fue un debate rico, hubo una gran representación, se presentó a la comisión organizadora, por supuesto, pero se debatió, fue una tarde agradable y hubo consenso de que este congreso debe ser el punto importante en el cual se van a debatir cuestiones relacionadas con la organización cultural.
No, y que no sea un congreso más, que es uno de los problemas que tenemos en el país, cuando tenemos un congreso más, un con otro congreso y otro congreso, y no se resuelven los problemas. Pero ojalá, ojalá sea este un buen congreso que tanto lo necesita la cultura en el país. Hablando de la unidad de la cultura en Cienfuegos, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a Magaly Chaviano por haberme acompañado, y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Jorge Luis Piñeiro. El guión y la dirección es de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano, y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana, para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.